En Onda Vasca con Jon Arraibí, Café con Patas.
You heard my voice. I came out of the woods by choice.
Friends break up, friends get married. Strangers get born, strangers get buried. Trends change, rumors fly through new skies. But I'm right where you left me.
Hemos dejado atrás 2024, un año en el que en este programa hemos aprendido muchísimo sobre los animales que conviven con nosotros. Hemos tratado de aportar conocimiento porque estamos convencidos de que es la mejor base para querer con mayúsculas, para querer de verdad a los animales. Y además de ciencia, de veterinarios, de expertos, también hemos tenido espacio para emocionarnos con las historias de muchos de nuestros invitados. Por eso hoy, en la próxima hora de radio, vamos a recoger algunas de estas historias. En todas ellas los protagonistas son los perros, son los gatos y también los humanos. En todas ellas, creo, hay grandes aprendizajes. Perros que nos acompañan a los confines de la Tierra, que nos ayudan con su capacidad empática y de conexión en complicados momentos vitales. Todo esto y mucho más hoy en Café con Patas. Porque conocer más a los animales con los que convivimos nos ayuda a quererlos mucho mejor. Bienvenidos a esta edición especial de Café con Patas, en la que vamos a repasar algunas de las historias que más nos han llegado en la aún corta historia de este programa. Comenzamos. Empezamos con uno de los temas que más, personalmente, más me gustaron de todos los que tratamos en el programa el pasado año. Un navarro, un trineo, sus perros, paisajes blancos y helados que nos conectaron con las aventuras clásicas, con las aventuras más auténticas.
Husky que me compré, llamado E-Cats, empecé una aventura que no sabía dónde me iba a llevar, de gente que empezaba a hacer mushing, pues un poco de aquella manera, y la verdad que me encantó aquella sensación, y luego pues fue no parar, ¿no? De uno pasas a dos, a tres, a cuatro, a seis, a ocho, y bueno, en cinco años me veía compitiendo en la extinta Pirena, ¿no? Por todo el Pirineo con un grupo de 12 de ellos, ¿no? Porque claro, esto es lo bonito que tiene este tipo de carreras. Para empezar, son los paisajes, ¿no? No tiene nada que ver, o sea, las carreras de larga distancia solo se pueden hacer en Escandinavia. Sí. Escandinavia, en Finlandia, pero no se pueden hacer en Francia, para que me entiendas, o en Austria. Puedes hacer carreras ahí de muchos kilómetros, pero nunca podrás hacer una carrera de larga distancia, ¿no? Entonces, claro, para empezar, los paisajes, pues te puedes imaginar, son alucinantes. Sí, este tipo de carreras pues te lleva no solo a estar en una aventura, sino que la gestión de la carrera en sí es todo un reto. Éxito en este tipo de carreras no es ganar. Ganar está muy bien, yo he sentido eso, pero éxito es simplemente acabar la carrera. Eso ya claro. Es un éxito. Dado un poco pues notoriedad a este grupo de perros tirando un trineo fue la situación que se dio hace ya 100 años en Alaska, en la localidad de Nome, que estaba siendo asolada por la difteria y no había manera de poder acercar las vacunas a esa ciudad. La gente estaba muriendo uno detrás de otro y no había ni siquiera forma aérea. En aquellos entonces también pues las las maquinarias que habría para poder desplazarse en aviación pues serían también muy 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 limitadas, ¿no? Entonces la única manera que se les ocurrió fue llevando las vacunas en trineos tirados por perros. Entonces aquella gesta que encabezó el famoso Leonard Sepala, que es un noruego que luego pues acabó sus días en Estados Unidos, que fue toda una eminencia. De hecho hay una estatua al perro guía, uno de ellos, a Balto, que se llamaba, en Central Park en Nueva York, en conmemoración de aquella gesta, ¿no?
Quería preguntarte por, bueno, esos momentos en estas carreras de larga distancia. Yo me imagino que pasarás por todo tipo de estados emocionales, de tensión, cansancio, de paz, por supuesto. Pero ¿qué sensaciones, qué pensamientos te pueden venir a la cabeza cuando puedes estar en un momento de cierto descanso, rodeado de tus perros, en un lugar tan inhóspito, tan lejano, tan alejado de todo? No sé qué le viene a alguien a la cabeza en ese momento.
Sí que yo me acuerdo el año pasado, el tramo este que estuvimos a 40 bajo cero, era un tramo de 120 kilómetros y a los 60 kilómetros paré un par de horas en mitad de la carrera, busqué un sitio en el que estaba cómodo. En ese momento pues el termómetro marcaba, no sé si era 23 o 24 bajo cero, pero se estaba más o menos bien al sol. Saqué una esterilla, paré ahí a un lado, le di a los perros de comer, les hice un apaño para que puedan descansar ahí en la nieve, más o menos apartado del camino por si venía otro trineo y no se molestaran o no se alteraran un poco. Y en ese momento estuve durante una hora y pico sentado mirando a lontananza allá, pero sin más, o sea, con un paisaje, imagínate, allá dentro del círculo polar, pues alucinante. Y sí, y ahí disfruté, claro que disfruté, es el momento, ¿no?, de poder disfrutar. Incluso en esos momentos he llegado a estar de decir, madre mía, qué maravilla, si solo por ver esta hora que estoy aquí merece la pena todo lo que he pasado durante todo el año, ¿no?, para estar aquí. O sea, paisajes, casi te diría, lunares totalmente en blanco, ¿no?, desiertos blancos, ¿no?, y que se te pierde la vista, ¿no?, en el infinito, con montañas y lomas blancas inmaculadas, ¿no?, impolutas. La nieve casi os diría hasta la altura de la cintura y de tener que parar porque no veía las pistas, o sea, no veía la pista, no veía las señales, el GPS no me daba señal, bueno, fue y quedarme en cuclillas detrás del trineo a la contracara que soplaba la ventisca y estar 4 horas hecho ahí un bolo casi, los perros a los 10 minutos ya no se veían, la nieve los tapaba y yo a las 4 horas levantar así la cabeza tímidamente y de repente empieza a amanecer, el cielo azul, ninguna esto, pero yo estaba pues semienterrado en nieve, ¿no? Sí. Pero sí que, hombre, me imagino que igual cualquiera no vale para estar en esa situación de tanta tensión.
Desde luego que no.
Yo te puedo decir que mis perros conmigo van al infinito y ellos lo captan, o sea, los perros tienen una capacidad de entender lo que tú quieres y de lo que tú sientes.
Bueno, pues yo antes que nada te agradezco un montón que hayas dado un espacio al duelo animal, porque de verdad que lo necesitamos. Y sí, como dices, yo por ejemplo cuando escribí mi primer libro en el 2019, lo escribí precisamente al perder a los peludos con los que compartía mi vida. Pues mira, algo que yo creo que es lo más importante, el punto de partida es aceptar nuestras emociones. Y es que me ha encantado lo que has dicho antes, que es verdad que vivimos en una sociedad muy positiva, donde queremos pasar de puntillas por las emociones negativas, y mucha gente se sorprende cuando está pasando el duelo por su animal y se da cuenta de que es un duelo con todas las letras. Sí. O sea, es un duelo largo, es un duelo triste, es un duelo con muchas emociones, muchas veces culpa, rabia. Y yo lo que digo, sobre todo en mis libros, es permítete sentir. Porque la forma de afrontar un duelo, de elaborar un duelo sano, es precisamente viviéndolo. Bueno, yo creo que estamos en el camino, todavía queda, pero estamos en el camino. Y es que al final estamos viviendo un punto de inflexión, yo creo, en nuestra sociedad. Para una parte de la sociedad, los animales siguen siendo, voy a decir entre comillas, mascotas, prácticamente cosas, ¿no?, objetos. Y para otra parte de la sociedad ya son un miembro más. Entonces, generalmente me encuentro con... Si la persona que ha tenido la pérdida está en un ambiente donde se ama y se respeta a los animales, pues encuentra validación de su duelo, pero vamos a decir también entre comillas, en ambientes normales lo que más nos sabemos encontrar son las típicas frases de pues es solo un perro, si estás tan mal ves y cómprate otro, tampoco es para tanto, no seas exagerado, lo que lleva a la persona a esconder su dolor y pasarlo, vamos a decir, de puertas adentro, que además es algo en el duelo que no ayuda a nada, el ponernos una máscara y fingir que estamos mejor cuando no lo estamos. Y lo que hacemos muchas veces, no todo el mundo, pero sí algunas personas, es poner una tirita, como digo yo, ¿no? Es poner, bueno, voy a buscar algo que me tape este dolor para no sentirlo, para pasarlo más rápido. Y yo lo que recomiendo es lo contrario. Es esperar, es vivir el duelo y es adoptar un nuevo animal cuando ya nos sentimos preparados para dar ese paso. Esto se ve súper claro en las relaciones de pareja. O sea, sí. Cuando tú te separas de alguien y al día siguiente estás con otro, algo se está tapando ahí, ¿no? Sí. Lo ideal es darte ese proceso, también por el animal que llega a nuestra casa, para que pueda llegar a una casa donde no hay esa energía de duelo, donde no lo estamos comparando, donde porque al final el que se ha ido siempre va a ser mejor que el que viene. Al final el duelo es convertir el dolor de la partida en el amor de todos los años que hemos compartido con ese animal. Cuando una persona cierra su corazón, generalmente lo cierra por miedo. Miedo a sufrir, miedo porque siento que no soy capaz de elaborar este duelo. Por eso yo siempre digo que lo más sano, lo más inteligente es informarnos sobre duelo, porque al final no tenemos ninguna cultura de este tema. Es un tema, como has dicho muy bien al principio, tabú. Y ya con todas esas herramientas emocionales que vamos a ir generando en nuestro propio camino de duelo, sentirnos preparados para entender que al final la vida es eso. Son luces y sombras, y yo siempre digo que el precio a pagar por no vivir un duelo es no tener a nadie a quien amar.
Desgraciadamente, lacras como la violencia machista han seguido golpeándonos durante el pasado año en forma de historias dramáticas. Y como en tantas otras parcelas vitales, los perros han supuesto un gran apoyo para muchas víctimas. Desde este programa quisimos acercarnos a algunos proyectos que trabajan con perros y con mujeres que han luchado contra esta durísima realidad.
Pues la sensación de percepción cambia completamente. Antes vivía con un miedo constante. Es que te lo puedes encontrar en cualquier sitio. O sea, sales a la calle y en cualquier sitio te lo puedes encontrar y es agotador. Pensar que tienes que estar en vigilancia constante. Mi perro, cuando salgo con mi Pepo, sales a la calle y esa sensación cambia porque no tienes que estar mirando hacia atrás cuando andas. Es saber que está ahí te da mucha tranquilidad. Me permite relajarme y recuperar la confianza en mi entorno. It's been years since I've been gone. I miss the way it feels to roam.
This urge that's grown inside my heart to. Bueno, pues mira, te comento, estando haciendo una exhibición en el IFEMA de perros de seguridad y perros de deporte en el recinto ferial, yo estaba haciendo la exhibición, estaba haciendo un ejercicio de un abordado objeto, que es poner un objeto y que el perro lo custodie. Había una mujer que estaba continuamente llorando, yo estaba haciendo la exhibición y ya llorando todo el rato. Entonces, cuando yo terminé esta exhibición, me acerqué a ella y le dije, ¿qué te pasa? Y ella me respondió que si le podía ayudar a entrenar a un perro, a su perro, para protegerla de las continuas agresiones que estaba sufriendo por parte de su expareja. En ese mismo momento yo le dije, pero por supuesto que puedo ayudarte. Yo me lancé al barro sin saber dónde me metía, ni lo que tenía que hacer, ni nada. Y ahí nació el proyecto. Fue justo en ese año, en el año 2009, y fruto de esta exhibición. Sí, mira, te comento, es que cuando iniciamos el proyecto, bueno, nosotros pensamos en el perro de protección, pues justo para este momento en el que la usuaria se va a encontrar de bruces con su agresor. Entonces, entendíamos que ahí tenía que estar el perro porque en ese momento iba a darle esa protección para que ella pudiese activar las medidas telemáticas que se la dan y en el mejor de los casos que la policía pudiese en 5 o 6 minutos, para ahí poníamos el perro. Pero desde el minuto cero nos damos cuenta que los beneficios colaterales son inmensos. El volver a salir a la calle, el volver a confiar en la gente, el volver a confiar en la sociedad, el empoderamiento. Es decir, casi que la protección quedó relegada a un tercer o cuarto nivel. Con lo cual empezamos a dejarnos asesorar por psicólogos y psiquiatras, que son realmente los que nos empezaron a ayudar. Y bueno, sí, esa frase la dijo Miguel Ángel Jiménez, que en ese momento era jefe de psiquiatría de un hospital muy conocido en Madrid, que es el 12 de octubre. Y bueno, a partir de ahí pues empezamos, pues ya como te digo, a asesorarnos por psicólogos, psiquiatras, que son directamente los que dirigen los entrenamientos, etc.
Las mujeres que han participado, este más de centenar de mujeres que han participado en el proyecto, llegan en situaciones delicadísimas, ¿no? ¿Cómo es el proceso? Una vez llegan al proyecto, me imagino que tienen que pasar por una formación también intensa, ¿no? En muchos ámbitos, de conocimiento del perro, etcétera, etcétera.
Sí, por supuesto. Es que entendemos que no es cuestión de darle un perro no a una mujer, sino a nadie. Es decir, el perro, cuando tú des un perro, tienes que tener a la persona totalmente formada e informada. ¿Qué es lo que hacemos? Nosotros, bueno, primero, el proceso, te voy a explicar un poquitillo. El proceso es sencillo. Ellas tienen, cuando llegan al proyecto, que vienen derivadas de trabajadores sociales, psicólogos, policía, etcétera, etcétera, lo que hacen es tener una pequeña entrevista con el jefe de seguridad, que lo que hace es mirar la premura que tenemos para introducirla dentro del proyecto y las medidas de seguridad que en ese momento tiene la usuaria. Luego, hace una pequeña entrevista con una psicóloga que no le va a dar terapia, pero lo que hace es dar luz verde a que ella pueda entrar dentro del proyecto. Luego habla con un adiestrador, que el adiestrador lo único que dictamina es si el perro va a estar en óptimas condiciones, si tiene zonas para salir, para jugar, etcétera, etcétera. Y luego empieza un programa formativo, porque, como te comento, le damos muchísima importancia a la formación que recibe la usuaria. Sí. Tiene un curso de 160 horas que al final la habilita como adiestradora. Y en ese curso crece el vínculo necesario para que aflore el instinto de protección. El el volver a salir a la calle, el volver a marcar los límites, el volver a decir, oye, esto me gusta, esto no me gusta, el volver a mirar a los ojos a las personas, el volver a confiar, el volver a, o sea, es todo. Hay usuarias que muchas veces, pues eso nos decían que, oye, que no podían salir de casa, que tenían miedo a salir, y con el perro inmediatamente estaban en la calle. Yo me acuerdo una usuaria que me llamó a las 12 de la noche y me decía, oye, Ángel, estoy en el parque del Alcampo. Y yo le digo, pues muy bien, fenomenal, yo sí. Estoy en la cama. Y me decía, pero que estoy en el Alcampo, en el parking, estoy en el parking, y yo le decía, fenomenal, mañana hablamos. Y luego me tiré la noche pensando y digo, pero bueno, ¿por qué me habrá llamado para decirme esto? Claro. Luego recapacitas y dices, pues es que llevaba igual 4 años sin salir a la calle y ahora con su perro está directamente a las 12 de la noche en un parque. Es tremendo. Y todo gracias al perro, evidentemente. Los beneficios que nos aporta son increíbles. Más allá de la protección, empoderamiento, todo, todo.
Vamos a acercarnos a Baracaldo, donde hay otro proyecto muy interesante. El municipio vizcaíno, su ayuntamiento, ha renovado el contrato de atención psicosocial con el que ayuda a las mujeres del municipio víctimas de violencia machista. Entre las distintas iniciativas de atención a estas mujeres e hijos e hijas a su cargo, queremos centrarnos en un programa de perros guía. El servicio nació como una prueba piloto y en su comienzo ayudó a 3 mujeres víctimas de la violencia machista a mejorar su confianza, autoestima y sentirse más seguras a través de un perro que las acompañaba en su recuperación. Ya tenemos con nosotros a Amaya del Campo, alcaldesa de este municipio de Baracaldo, para conocer este programa. Buenos días, según Amaya.
Que tener un perro que te acompaña y que te protege, pues desde luego ganas en confianza. Pero como te decía, no solo es eso. Ese perro establece unos vínculos con entre el perro y la mujer que son esos lazos afectivos, ese cariño que una mujer necesita cuando ha sufrido tanto, porque que te ataque la persona a la que tú más quieres es un dolor inimaginable. Bueno, pues produce una serie de beneficios que desde luego hace que la experiencia sea muy, muy positiva. Bueno, yo creo que las terapias con animales se están demostrando muy eficaces en diferentes ámbitos. Con personas mayores, por ejemplo, se están demostrando muy eficaces para evitar la soledad no deseada. Como digo, al final el perro aporta mucho lo emocional, ese vínculo emocional que se produce entre el perro y la persona es importantísimo. Nos ayuda a darnos confianza, empoderamiento, ilusión, relaciones sociales. Digamos que es una experiencia positiva. Nunca se había planteado, al menos nunca nos habíamos planteado Baracaldo, y en pocos sitios se había planteado incluirlo en un programa contra la violencia machista, pero desde luego yo creo que que es una experiencia interesante y que hay que seguir trabajando en ella para las mujeres que deseen este tipo de servicio, porque quien lo utiliza la verdad que lo valora de forma muy positiva.
El poder empático y curativo de los perros parece no tener límites. Proyectos de terapia asistida con perros como los de la Fundación Affinity han ayudado a personas en momentos vitales realmente complicados.
En efecto, los animales no nos juzgan, los animales nos aceptan en cualquier situación. Yo siempre digo, estamos contentos, ahí están. Estamos tristes, nos acompañan. Estamos estresados, intentan calmarnos. Estamos que no queremos relacionarnos con nadie, mantienen las distancias. Por lo tanto, quizás tienen este saber estar con nosotros, acompañarnos de por vida. Y eso hace que esos valores intrínsecos muchas veces los podamos utilizar pues para colectivos vulnerables o personas que necesiten en un momento dado ayuda. Un perro nos conoce perfectamente, por lo tanto muchas veces sabe leer aquellas emociones que a veces nosotros incluso nos cuesta más reconocer, sí. Posiblemente pues por este observar, y también porque son animales de vínculo. Los perros necesitan vincular con el humano, necesitan sentirse parte de la manada, ¿no? Y bueno, ahora por suerte la ley empieza a acompañar esta idea de que los animales son miembros de la familia también. Empezamos hace 35 años, parecía ciencia ficción poder llegar a tener acceso a una unidad de cuidados intensivos, sobre todo cuando hace 35 años pues los animales se veían un riesgo siempre de contraer enfermedades, donde muchas veces todavía no entraban en los domicilios y mucho menos había eran considerados miembros de la familia. Así que ha sido muchos años de trabajo, muchos años de investigación, de estudio, de abrir puertas, porque al final ha sido eso. Y finalmente, hace un año, tuvimos la oportunidad, junto con el Hospital de Barcelona y la Cátedra de Investigación, de hacer este programa fantástico que, de alguna manera, no diría que es el colofón, porque quedan muchas cosas por seguir trabajando. Los niveles de estrés y de angustia de los enfermos que están hospitalizados, y también para dar soporte a las familias. Como tú bien has dicho, una unidad de cuidados intensivos es un lugar estresante para el paciente. Hay miedos, no tienes claro si te vas a recuperar. A veces también hay historias que no salen bien y por lo tanto hay duelo, ¿no?
Sí.
Y entonces tener un animal dentro de una unidad hace que cambie automáticamente el ambiente, pero no solo para el paciente y los familiares, sino también para los profesionales, ¿no? Y nuestra colaboración en este proyecto en concreto es de apoyo emocional para intentar reducir estos niveles de estrés, ¿no?, y de angustia.
A lo largo de estos años también desde Affinity habéis realizado otro tipo de programas, por ejemplo, centrados en centros penitenciarios, en prisiones. ¿Cómo han sido estas experiencias? Yo leyendo en vuestra web, vuestro blog, había alguna historia de alguna persona presa, casi en algunos casos de cambiarles la perspectiva vital, ¿no?, a estas personas, más allá de por qué motivo estaban en este centro, sino un poco esa evolución y cómo los animales han contribuido a que su situación cambiase 180 grados.
Bueno, casi no, totalmente, ¿no? Hay que pensar que en las prisiones, cuando entran animales, cuando hay animales, es un poco como traer algo de vida de fuera, ¿no? Hay muchas personas que les cuesta relacionarse dentro de las prisiones, y sobre todo a nivel afectivo, las prisiones es un lugar duro. Hay muchas veces que tú ves a los internos que no muestran alegría o no muestran sensibilidad o no muestran cariño, pues porque hay que ser más duros o porque no se da en este entorno. Entonces, los animales sí que permiten este espacio emocional, este espacio donde todas las personas podemos mostrar afecto de manera segura. Hay una historia que yo recomiendo que la veáis. Hay un vídeo en la página de Fundación Affinity que es Antonio, como él mismo dice. Antonio fue un atracador de bancos, pero durante 40 años sus entradas y salidas en la prisión fueron de por vida. Desde los 11 años, bueno, él nace en un barrio marginal de Madrid y desde los 11 años pues empieza a robar, ¿no? Entonces, bueno, pues es un perfil de persona que vuelve a salir y vuelve a hacer el mismo delito, y entradas y salidas. Y como él mismo dice, él pensaba que se moriría siendo el atracador de bancos más viejo de España. Entonces, él se encuentra con dos perros, Princesa y Rey, que están en el centro penitenciario de Valdemoro de Madrid, y entra en el programa de terapias y empieza a cuidarlos. Y cómo, a través del cuidado con los animales, a través de empezar a priorizar el bienestar de alguien más que no fuera de él, empieza a sentir empatía, empieza a vincularse con ellos y empieza a pensar que si sale y delinque, que si sale y vuelve a reincidir, a lo mejor no lo ponen con los perros. Por lo tanto, su conducta empieza a variar. Cuando él le toca salir de prisión, ya ha cumplido condena, sale en tercer grado, Los perros ya son mayores. Él los ha cuidado durante 8 años y nos dice: yo no puedo concebir la vida sin estos perros. Y a mí me gustaría que, como se van a retirar, que viniesen conmigo. Nuestra condición desde Fundación Affinity fue que tuvieran un lugar donde vivir y que evidentemente pues asegurará, claro que no se puede asegurar, pero bueno, que había una intención de que evidentemente no iba a volver a delinquir porque esos perros quedarían abandonados.
Sí.
En efecto, él encuentra un trabajo en la Fundación Hope, encuentra una vivienda digna, le permiten tener a sus perros y su vida cambia totalmente. Entonces, él vive por los perros y para los perros. Él dice en el vídeo: yo, los perros me han rehabilitado. ¿Por qué? Porque si él, además es mayor también, ¿no? Pero si él volviera a delinquir, él no estaría con sus animales y su prioridad en la vida en estos momentos es cuidarlos. Es un homenaje muy grande a los perros, pero también para mí dice mucho de que hay posibilidades de reinserción, de que Antonio, a través de los animales, encontró una motivación en la vida mayor que la de delinquir.
Otro de los asuntos tratados durante 2024 han sido los deportes caninos, una opción maravillosa para llevar la relación, la comunicación y la confianza con nuestro perro a los máximos grados de calidad, además de ayudarnos a potenciar su felicidad.
Pues a ver, yo, además esto es algo muy recurrente que todos hemos oído, que al final compartir momentos con tus compañeros de vida, que son tus perros con los que convives y que tienen, pues que te dan todo, el practicar un deporte es una más de esas actividades, pero si bien es cierto que te une mucho más que muchas otras, porque al final requiere un nivel de compenetración con el perro increíble, ¿vale? Y ya no hablo del IGP, sino yo recomendaría a cualquier persona practicar cualquier tipo de deporte, cualquier tipo de actividad, desde el mero hecho de, una vez que ya no son cachorros, que son adultos, pues salir a correr con tu perro, hasta practicar agility, obediencia, deportes de olfato, todo eso, porque lleva tu relación con el perro a otra dimensión.
Porque fomenta la concentración del perro, le proporciona estabilidad, le relaja, a la vez que estamos reforzando ese vínculo, esa cooperación con su guía. Y es alucinante ver cómo trabajan los perros, cómo lo disfrutan, cómo se divierten. Y no sé, yo después de cada entrenamiento estoy súper feliz y súper contenta. Me encanta, me encanta.
Los beneficios son muchísimos, ¿vale? Que realizamos una actividad de calidad con nuestro perro. Del segundo, el guía se forma, porque si el guía quiere mejorar dentro de esa disciplina o dentro de ese deporte, va a procurar formarse más, entender mejor a su perro. No solo es que nosotros entendamos mejor al perro, sino que el perro además aprende a leernos, porque pasa mucho tiempo de calidad con nosotros y como le enseñamos más cosas nuevas, también aprende a qué le indicamos, cuándo le indicamos. Mejoramos la comunicación, pero en ambos sentidos, ¿vale? Esto es importante. Luego mejoramos la capacidad física del perro, luego podemos empezar a hablar de que abrimos nuestro núcleo social, pues como el que va al gimnasio y conoce gente nueva, pues en este caso si vas a practicar un deporte, también vas a conocer gente nueva. Por norma general, tu perro socializa más, que por ejemplo en el caso nuestro el IGP, que es un deporte digamos muy individualista a la hora de salir a pista, pero te tienes que preocupar de que tu perro tenga unas habilidades sociales, también estás trabajando esta parte, que la gente muchas veces no se da cuenta o considera que el ir a un centro una o dos veces a la semana, qué sacrificio, pero es que es
muchos
mejor.
Beneficios.
Muchos más beneficios que pasarte al final esa hora y media en el parque muchas veces, que al final todos terminamos sacando el móvil.
Pues aportarle el 100% de la felicidad al perro. O sea, así, sencillo. El 100% de la felicidad. O sea, un perro que no lo llevas a jugar con la pelota, que no intenta sacarle todo su máximo potencial. Es como atar de pies y manos a un niño para que no juegue a la pelota.
Equilibrio, esa palabra la utilizo mucho en mis clases. Lo que consigues es una relación guía-perro que es espectacular. Mis alumnos, una de las cosas que más valoran a lo largo del tiempo es las relaciones que tienen con sus perros y que jamás hubieran pensado que podían llegar a compenetrarse con ellos de esta manera, ¿no? Y una frase común es, hasta que no estás haciendo esto, no sabes lo que te estás perdiendo con tu perro. Y desde luego, y luego la parte, también dentro de la pregunta, la parte cognitiva del perro, que le estamos haciendo pensar constantemente, pensar y resolver problemas. Y esto es fabuloso. Un perro que esté 4 minutos pensando va a tener mayor desgaste que si está 1 hora en el parque tirándole la pelota.
Con y que adquiere seguridad, se maneja mucho mejor en el mundo cotidiano, ¿no? Digamos que al final todo eso son beneficios.
Normaliza escenarios de estrés, con lo cual no vas a tener esos problemas. Ah, es que no está a gusto aquí, que se ha visto un perro, que se ha visto una persona. Esto aquí se normaliza todo, se acostumbran a todo.
Y afrontamos ya la recta final del programa y no puedo sino recordar que este espacio lo hacen posible muchas personas. Yo pongo mi a veces maltrecha voz, pero sin el trabajo de mis compañeros y compañeras de Onda Vasca sería imposible. Ana, Alberto o Asier son quienes hacen posible que este espacio os llegue a todos vosotros. Ellos y también Diana Rodríguez, alma de Café con Patas y especialista en comportamiento canino, quien también durante 2024 nos dejó interesantes reflexiones sobre lo que supone vivir y trabajar con perros. ¿Qué te ha enseñado en el lado más, vamos a decir, humano, el lado más personal, conocer y trabajar durante tantos y tantos años con multitud de perros?
Pues ahora mismo los perros en mi vida son un pilar fundamental. Son un pilar fundamental con los que yo convivo, son un pilar también con los que trabajo y es una pasión el poder dedicarme a ello.
No sé si tienes la percepción de que se ha pensado durante mucho tiempo que los perros eran, vamos a decir, cariñosos, nos dan afecto, es maravilloso convivir con ellos, pero por ejemplo a la hora de enseñarles tirábamos de o reforzar o reprochar o darle un premio o darle un grito, etcétera, etcétera. No sé si has visto si en estos años se ha ido abriendo otra nueva perspectiva de comprender que el perro es un animal mucho más complejo, mucho más maravilloso en esa complejidad.
Cuando empecé a estudiar sobre educación canina y a conocer la especie en profundidad, llegué a la conclusión de que convivimos con ellos, pero no tenemos mucha idea de realmente lo que son, cuál es su esencia. Me maravilló muchísimo descubrir una especie absolutamente maravillosa sobre la que tenemos prejuicios e ideas preconcebidas que tienen poco que ver con lo que realmente son los perros, lo que necesitan y lo que nos dicen cuando se quieren comunicar con nosotros. Esto llevado a la educación canina y al adiestramiento canino también tiene una parte de que el enfoque que se ha dado poco o nada tiene que ver con cómo se enfoca ahora mismo la educación canina. No se han incorporado de manera correcta los descubrimientos sobre cognición y sobre aprendizaje en perros. Algo que no se ha aprovechado es la parte social del perro, que es un motor maravilloso para enseñar conductas. Que el perro quiera hacer cosas contigo porque disfruta de tu compañía. Si a un perro le das la oportunidad de agradar, desde luego no va a querer desagradar, no va a fallar. Solamente por hacer algo contigo y disfrutar del proceso te lo va a dar.
No sé qué mitos detectas que tiene la gente que acude a, en este caso, la llamada de BUC, que es el centro de educación canina en el cual trabajas.
Cuando la gente llega a una escuela de educación canina, muchas veces no tienen muy claro qué se va a encontrar allí. ¿Cuáles de los conocimientos que creen tener son ciertos y cuáles son falsos? He encontrado gente que para enseñar al perrito, al cachorro, a no hacer pis en casa, le deja sin agua, cosa que es una aberración absoluta. He encontrado gente que moja la cabeza del perrito en el pis cuando se hace pis en casa, cosa que también es absolutamente aberrante. O gente que cuando el perro rompe algo después de haber estado 6-7 horas en casa, corrige de manera muy severa sin entender que el perro no va a saber por qué su humano está enfadado con él. Hay muchos mitos en torno al mundo del perro. Uno de ellos, y fundamental, es que cualquiera que tiene un perro y se acerca a un parque y se encuentra con otra persona que también tutela a un perro, se cree con los conocimientos suficientes como para aconsejar y guiar sin entender que lo que vale para un perro no tiene por qué valer para otro. Que lo que vale en una situación no tiene por qué valer para otra. Y que los conocimientos hay que buscarlos en la ciencia, en los libros y no en vídeos de YouTube. Hay que acercarse a las escuelas de educación canina, hay que acercarse también a los profesionales. Esa es la manera correcta de aprender a querer mejor a los perros.
Quizás otra creencia que tiene alguien que acude con su perro con algún tipo de problema de convivencia o algún problema de conducta es que ese adiestrador, ese educador, es quien va a solucionar el problema del perro actuando él mismo, ¿no? Y en cambio el planteamiento, por ejemplo, que haces tú y mucha otra gente trabajando, precisamente es enseñar a esa persona a entender mucho mejor a su perro. No es tanto intervenir tú directamente con el perro, sino que esa persona salga de allí sabiendo mucho más sobre perros en general y sobre su perro en particular.
Exactamente. Nosotros no creemos en el adiestramiento o en la educación canina donde te dejan el perro, se despiden de él y les devuelves el perro arreglado, entre comillas. Creemos que la mejora de la relación entre una familia y su perro pasa por entender mejor a su perro, qué necesita su perro, comunicarse de manera correcta con él, aprender las señales que emite el perro para entender sus necesidades también. Y esto pasa por necesitar compromiso por parte de los tutores y de las familias. ¿Y compromiso qué es? Compromiso es entender que el perro necesita tiempo y que a veces los perros son, entre comillas, más fáciles y otras veces son más exigentes. Dependiendo del perro con el que convivamos, las cosas pueden ser relativamente sencillas o simplemente necesitar aprender más para poderle dar al perro lo que necesita. Cuando alguien llega al centro, la idea a lo mejor sí que es, bueno, vengo aquí, enseño a mi perro, pero se encuentra con la realidad de, no, nosotros lo que vamos a hacer es acompañarte en este proceso, guiarte, tutelar, que tú vas a enseñar, pero a la vez tú estás aprendiendo cosas sobre tu perro. De esa manera la persona, la familia, se va con un montón de recursos en los bolsillos y no le hace falta estar guiado o tutelado por la escuela para siempre. No, es que ahora no entiendo lo que pasa. No, vamos a conocer en profundidad a tu perro. Algo que también nos gusta mucho enseñarle a la gente con la que trabajamos, a las familias, es que nosotros en las escuelas sabemos muchísimo de perros, claro, sí, sabemos de perros, trabajamos de perros, hemos estudiado de perros, pero realmente sobre su perro, quien más sabe es esa persona, es esa familia.
Imagino que es un trabajo muy gratificante, bueno, imagino, lo sé, porque también ejerzo, ¿no?, como profesional en comportamiento canino, pero también a veces es muy duro, ¿no? Sobre todo cuando alguien acude en busca de ayuda y ves que esa persona viene con mucha tensión, con mucha frustración, tristeza. No es raro incluso que alguien en un momento de tensión se ponga a llorar, ¿no? De todo lo que acumula, que quizás el perro es solo una gotita más, ¿no? En otras facetas que le están afectando en la vida. Así que quizás hay que saber mucho de perros, pero quien piense que esto es un trabajo de perros y no de tratar con las personas se equivoca, ¿no? Hay que saber mucho de personas y de cómo gestionar también la motivación, el camino a esa persona.
Cada familia, cada grupo social, entre comillas, es un mundo. Las cosas que vivimos junto a nuestra familia, junto a nuestro grupo social, nos afectan. Por supuesto que tienes razón, el balance emocional de una persona influye sobre la relación que mantiene con los demás, incluido su perro. Entonces, muchas veces ya directamente en la llamada que recibimos pidiendo información, la gente al comenzar a explicarte el nudo que tiene con su perro se derrumba, se rompe. Las cosas que nos suceden, que vivimos junto a nuestros perros, nos afectan. Nuestros perros son parte de nuestro día a día y nuestra convivencia con ellos suma o debería sumar en la parte positiva. Cuando esto no sucede y lo que hace es restar, los problemas se pueden convertir en lastres que afectan no solo a quien tutela mayormente al perro, sino si somos dos a la pareja, si hay niños en casa, a la relación de todo el mundo con todo el mundo. Por supuesto que va de perros y hay que tener conocimiento sobre perros, pero va también de empatía, de entender cómo está afectando la conducta o que a veces no tiene por qué haber una patología detrás, Puede ser simplemente que hay una mala interpretación, y esto es lo que sucede la mayor parte de las veces, una mala interpretación sobre el comportamiento del perro. Nosotros intentamos tratar cada caso de manera individual y especial. O sea, no hay un itinerario para todos los casos con los que trabajamos. Dependiendo de la familia, se adapta el trabajo. Hay que adaptar el discurso, hay que adaptar y trabajar a veces tiempos diferentes, horarios diferentes. Hay que tutelar durante el trabajo de la familia, durante el tiempo que trabajan en la escuela. Para nosotros esa es nuestra manera de trabajar y pienso que es la correcta. No vale, te doy los conocimientos y pispas, me desocupo y me despreocupo. No, aquí tiene que haber un acompañamiento desde el primer día hasta el último día que la familia decide que puede tirar sola y que las cosas van por el camino correcto. Incluso pasado el tiempo, pasados los meses, pasados los años, de vez en cuando que las familias te llamen, encontrártelas y que te comenten, para nosotros es importante.
Tú vives con tres perros, con tres gatos. Cuéntanos un poco cómo es el día a día de esta convivencia.
Bueno, pues
un poco caos, ¿no?
Sí, un poquito sí. Sí, porque, a ver, pienso que tengo una familia absolutamente maravillosa. Y en mi caso, mi familia es familia, mi chico, mi hijo, pero mis animales son parte de mi día a día y son hiper importantes. Así como los perros sí que entienden y cooperamos los unos con los otros. Tengo tres pequeños gatos que son unos liosos, que son independientes. Ellos nos permiten al resto vivir en casa, entre comillas. Entonces, entre ellos se llevan muy bien. Perros y gatos se llevan muy, muy, muy bien. Vivimos en un entorno, entre comillas, privilegiado, donde los gatos pueden acceder al jardín, al patio, y entonces tienen semi-libertad, aunque descansan, comen y conviven con nosotros dentro de casa también. Y el día a día con los perros, pues con uno de los perros, el pastor belga, es un poquito más exigente en el sentido que necesita más desgaste cognitivo, aparte de físico. Es un perro mucho más activo, demanda más tiempo, más trabajo. Y luego tenemos dos peques más mayorcitas, una tiene 11, otra 12, que requieren que las salidas las adaptes al tiempo y a la época de vida en la que están. Y que también adaptes ese tiempo que pasas con ellas para que desgasten adecuadamente al tiempo que tienen. No puedes salir con los tres a hacer los mismos paseos, por ejemplo. Él necesita más tiempo y necesita más... es más exigente. A ver, quien convive con un belga lo sabe. Hay perros que, como antes te comentaba, pues son más exigentes. Y ellas son adorables, más melosas, más cariñosas. Él es más brutote, pero es muy divertida. Es una convivencia muy, muy divertida. Pienso que somos privilegiados.
Tú hace unos años tenías un trabajo que no tenía nada que ver con el mundo de los perros. Progresivamente, poquito a poco, paso a paso, trabajo a trabajo, esfuerzo a esfuerzo, al final has hecho de los perros también tu forma de vivir a nivel profesional. Tú eres docente también, das formación a personas que algunas de ellas en el futuro quieren ser educadores, adiestradores caninos, expertos en comportamiento. Es algo muy bonito, pero también es trabajoso, ¿no? Entonces, cuéntanos un poco cómo fue tu proceso.
Mi locura fue progresiva, pero absoluta. O sea, en el mismo instante que me senté en una clase de educación canina y empecé a descubrir lo que era el perro, me enamoré de la especie. Todo lo que tenía que ver con perros lo quería leer, lo quería ver, todos los seminarios, todas las formaciones. Necesitaba aprender lo máximo posible. Somebody
Y con esta canción de The Lumineers, esta preciosa canción, nos despedimos también con las reflexiones de Diana Rodríguez, compañera del programa. Por nuestra parte, solo desear que tengáis un gran fin de semana, un primer fin de semana de 2025. Hasta Burugón. Agur. And beg you from my knees, make you think she needs it this time. She'll tear a hole in you, the one you can't repair. But I still love her, I don't really care. When we were young,